Luis, ¿me escucha?
Perfecto, ¿y tú?
Fuerte y claro.
Bueno, empezó esto.
El primer suscriptor. ¿Cómo? ¿Se escuchó el efecto especial que usé ahí?
Coño,
nadie se lo esperaba.
Ey, tremenda, esperaba, te felicito.
Especiales y todo.
Te felicito, tremenda edición.
Me costó, pero lo logramos ahí. ¿Qué te parece? Nadie se lo esperaba.
Nadie se lo esperaba.
Episodio 6, cine versus Netflix. Luis, ¿tú tienes alguna idea de qué es Netflix? Si tienes idea, por favor.
Exacto. El que no sepa.
Dímelo de una vez, porque si no avanzamos, si cambiamos de tema y nos vamos a MySpace.
Exacto. El que no sepa ahorita qué es Netflix, señor, regrese a la cueva.
Así mismo es. Ahora, ¿quieres que te cuente, así como la otra vez con la historia de Amazon, quieres que te cuente un poquito de la historia de Netflix o te parece que sería una estupidez?
No, de una, claro. Es un dato importante porque hay cositas ahí que uno usa a veces y no sabe ni siquiera de dónde vienen las aplicaciones.
Correcto, pues vamos a hacer una pequeña introducción. Ahora, una pregunta aquí que no tiene nada que ver, pero ¿te parece que Netflix es una palabra difícil de pronunciar?
Siento que todo el mundo...
Tienes varias personas que a veces... Pon ahí el y no lo saben decir.
Ponte el Netflix.
O el Netflix.
No, sí, o es una palabra complicada. Es una palabra complicada.
Y más para uno latino, es como, sí. no está sencilla.
Y creo que
ahora,
ya se volvió...
Están las personas que la X, ¿sabes? Que la X la dicen en vez de X con T y S.
Es Netflix. Entonces,
el Netflix. Netflix, ponte ahí el Netflix.
Ponte ahí el
se
Netflix.
Se escucha raro, no es así.
Ok.
Recomendación, métanse en Google, escriban Netflix, le dan play al botoncito del audio, de la corneta, el de la bocina, y van a ver entonces la pronunciación correcta.
Exactamente.
Ahora, te voy a explicar el origen de la palabra Netflix. Pocas personas lo saben, pero aquí estamos nosotros para instruir.
Ok, igual, no nos crean nada de lo que decimos, pero adelante.
Investiguen, pero esto es así. Ok, Netflix viene obviamente de la palabra net, que es la red, ¿no?, de internet.
Okay.
¿Verdad? Extraída de esa parte, esa pequeña parte de internet, el net. Y Flix es de los famosos cereales de dulce de leche y chocolate, ¿te acuerdas? Entonces.
Okay.
Entonces, por eso es ideal al momento de cuando. Coño, vamos a una película mientras comemos algo. De ahí salió el Netflix and Chill. De ahí viene el significado.
O sea, pero esto es una nueva forma de decirlo porque no es con T y S. No es con T y S, sino con P y S. O sea, es Netflix.
Es que en realidad quise hacer una combinación entre los flips y los tricks. Entonces me salió el Flix.
Ok, entonces sería un Netflips.
Así mismo.
Ok.
Entonces, bueno, eso es parte de lo que poca gente sabe. Ahora ya lo conocen gracias a este podcast que cada vez está instruyendo más la mente de las personas que lo escuchan.
Mira,
los
yo
afortunados
te tengo,
que tienen la suerte de escucharnos.
Yo te tengo un... Escuché ese chisme, no sé si es verdad, creo que es verdad, pero siempre creo que lo leí en algún momento.
Un rumor de pasillo. Un rumor de peluquería.
Un rumor de peluquería. ¿Qué era? Que Netflix o Netflix se le acercó a Blockbuster y les habló sobre su propuesta de negocio. Y Blockbuster le dijo, claro que no, marica. ¿Sí? Así.
Blockbuster le dijo,
así.
No me parece que eso tenga sentido.
Exacto, no me parece que estás hablando. Vete aquí. Y,
tienes toda la razón.
Y le dijeron como que no, marico, déjalo así, vete aquí, no queremos nada, nosotros lo tenemos clara, nosotros somos los visionarios, nada que ver. Y Netflix dijo, ah, bueno, papá, nos vemos en otro capítulo, Blockbuster cerrado.
En realidad Netflix, ¿por qué surgió? Porque Netflix fue producto de la venganza.
Exactamente.
Es de esos proyectos que te da tanta rabia que tú dices, como del episodio anterior, de la rabia.
Ok.
¿Quién fue el detonador? ¿Sabes quién fue? Blockbuster.
Coño, en vez de... Coño, Netflix, siéntate un rato, tómate un café y vamos a hablar.
Vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa?
Sí. No, me la creo el alzadito, y creo que la tengo dominada, y bueno, aquí está. Que esa es una de las pruebas de muchas empresas que les ha pasado así.
Esto es el ejemplo como de nunca acabar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto este típico ejemplo de rechazado y después el boom del verano?
Exacto. Es como ahorita que todos los patrocinadores que nos han negado el patrocinio para el primer suscriptor, bueno, nos vemos en 100 episodios.
Ahí vemos, y gracias por no apoyarnos.
Exacto. Y que gracias, Coca-Cola. Ahorita nos rechazas, pero vamos a ver.
Coca-Cola, prepárate porque vamos a dejar la paja ahora porque nada como una Big Cola.
Mira, ¿sabes qué?
Mira, tienes razón. Quiero agregar algo a lo que tú acabas de comentar, porque efectivamente la idea de Netflix nació de el CEO o uno de los fundadores de Netflix, llamado Reed Hastings. Él tenía la idea, ¿cómo surgió todo? Él alquiló una película en Blockbuster, fue a devolverla. La devolvió. Tú sabes que Blockbuster te cobraba multas cuando tú te tardabas en devolverla. Él iba a recibir una multa de $40. Dijo, oye, vale, esto me parece un robo, porque me tardé poco tiempo en devolverla y me vas a cobrar como si me robé el DVD. Pero no el DVD en físico, me vas a cobrar como si me robé el DVD y el Blu-ray y todo.
No, vale. Exacto.
Entonces, no había Blu-ray en ese momento, pues, pero tú sabes a qué me refiero.
Sí.
Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a iniciar esta compañía. En esa reunión, el dato que quería agregarte era que el CEO de Blockbuster, que lo rechazó, ¿verdad? Cuando le dijeron, porque ¿cuál fue la propuesta de Netflix? Netflix le dijo, mira, nosotros tenemos el plan, Netflix necesitaba dinero en ese momento porque estaban casi en bancarrota. Y les dijo, mira, nuestra propuesta es que nosotros manejamos a nivel digital, porque estaba el boom del .com y las páginas web. Nosotros vamos a manejar, por decirlo así, el catálogo digital de Blockbuster. Y ustedes nos van a dar $50 millones nada más, y nosotros vamos ahí como una sociedad, pues. Ustedes se encargan de la tienda y nosotros nos encargamos de la plataforma.
Ok, perfecto.
¿Qué hizo el CEO? Que es la información que quería darte para que nadie lo olvide. Y pues lo pueden buscar en Google. Se llama John Antioco. Este tipo fue el que rechazó. Búsquenlo ahí, van a ver su cara. Él se medio cagó de la risa cuando escuchó la propuesta.
Ah, hubo risa.
No se rió directamente. Hubo una risa. Risa así cuando... Así que, qué loco y qué estupidez.
Exacto, el propio detonador.
Esa risa maldita, la risa mamagüevita así de medio risita de ladito. Así es.
La de... Que suena así, que es como...
Exacto. Anda a robar otro.
Ok. ¿Y entonces?
Entonces, bueno, y eso acabó obviamente en nada. Dato curioso también que quiero revelarte, Netflix rechazó una propuesta de compra que le había dado Amazon unos años antes de esta reunión con la gente de Blockbuster.
Ok.
Entonces, Amazon
paréntesis rápido, si tienes plata, es muy fácil hacer más plata. Eso es una realidad. O sea, si tienes plata, tú puedes ver esto startup y decir, yo voy a invertir aquí.
Si tú tienes plata, compra lo que te dé la gana y no importa, llévalo a la quiebra, pero cómpralo porque tienes plata.
Cómpralo porque no sabes
qué. Lo que te dé la gana. Exacto. Y después es una buena idea, después ahí para que te distraiga, deja a alguien encargado de eso, pero no estés rechazando las ideas.
Exacto, entonces me dices que hubo una risita burlona.
Antioco, una risita, claro. Rechazó la propuesta. Obviamente, claro, venía apoyado, ¿por qué? Porque Blockbuster, todo el mundo conoce lo que era Blockbuster en ese momento, lo grande, lo apoderado completamente de todo lo que era la reproducción de películas, sobre todo en el formato VHS, y entonces estaba agrandado, pues el tipo estaba agrandado, no se le quita razón, el tipo estaba agrandado en su momento porque tenía toda la... Él dijo, tengo el negocio en mis manos.
Él era como el Nokia en el momento, algo así.
Pero fue como BlackBerry también.
Exacto.
Como pero BlackBerry, ¿no? ¿Sabes qué? No me interesa. Ah, bueno. Pero lo que pasa.
Blockbuster tuvo mucho más tiempo en ese apogeo, ¿verdad? Que por ejemplo, BlackBerry. Siento que BlackBerry duró poco.
Sí, fue un boom relativamente corto. Quizás Blockbuster tuvo unos años más, entre comillas también, ¿no? A partir del 2010 Blockbuster empezó en caída y de ahí más nunca se levantó. Solamente queda una tienda Blockbuster. La pueden buscar en YouTube. Ponen ahí Blockbuster Oregon. Okay. Y van a encontrar la única tienda, que eso quedó básicamente como un museo. Pues, un museo.
Mira, aquí estoy leyendo. Aquí estoy leyendo un comentario aquí que me están mandando aquí. Jerry, una pregunta.
Estamos en vivo.
Exacto. ¿Tu sobrenombre viene por lo de la venta de los Blackberry? ¿Blackberry Jerry's? ¿Qué respondes a eso?
Los Black Jerry, sí.
Ah, ok.
Pasa que yo tenía una compañía china y entonces empezamos a sacar los Black Jerry.
Ok. ¿Y el Black Jerry no te fue mal? O sea, con el
fue antes de fue antes de BlackBerry.
Ah, okay.
Yo le hice la propuesta a la gente de BlackBerry, me rechazaron y se quedaron con BlackBerry, me robaron ahí más o menos el nombre.
Ah, coño, mira la vaina. Gracias a este suscriptor.
Me jodieron
esa pregunta.
Gracias a toda la gente atenta siempre ahí.
Ah, entonces quedamos en que el carajo le dicen que no, se ríen, hay un peo como medio negociación con Amazon, ¿sí?
Sí, eso fue antes de esta reunión con Blockbuster, unos años
okay.
antes. Amazon
Okay.
intentó y en ese momento el que se batió el champú
Lo que sí,
fue
lo que
Netflix.
sí.
Dijo, no, 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 nada de Amazon, nada de nada. Esto es
Exacto.
Netflix. Así.
Pero, ¿sabes la fecha? Porque me da curiosidad saber más o menos cuánto fue el tiempo que del rechazo a Netflix y cuánto se demoró Netflix en decirle a Blockbuster, chao.
Mira, más o menos estamos hablando de alrededor del año 2000, fue esta reunión.
Ok.
99-2000, si no me equivoco.
Es más, creo
El
que
boom de
ahorita.
Netflix empezó, si no me equivoco, creo que fue en el 2009,
Exacto.
2007, 2009.
Y ahorita creo que hay solo una tienda Blockbuster que la mantienen porque es como una vaina súper tradicional, vintage y
Es la que
tal.
te estoy diciendo, es la que te estoy diciendo. Busca en BlackBerry ahora, en Blockbuster Oregon. Vas a encontrar la única tienda Blockbuster que queda activa, que de hecho puedes alquilar y todo, pero quedó, es como un museo, ¿me entiendes? Para que se haga
Exacto.
todo, borrarla completa. Tú
Exacto.
quieres ir un día y comprar una vez lo que fue, coño, una franela de lo que era este tipo de metodología antigua de ir a un sitio y buscar la película.
Okay.
Quedó así, pues, por ese motivo es que no la han cerrado, pues, porque es algo simbólico.
Okay, perfecto.
También estaba en
Ahora.
un pueblo que parece que no hay internet, no existe más nada, entonces obviamente la gente ahí se va obligada a tener que buscar su película.
Exacto. Es que,
De
mira.
hecho, te lanzo este otro datico también, disculpa que me encadene,
Okay,
pero
tranquilo, no, no pasa nada.
Netflix también tiene ese formato del alquiler de DVD. Si tú estás en Estados Unidos, tú puedes tener un tipo de cuenta en base al alquiler físico de DVD. Todavía lo puedes hacer.
Ok, o sea, no necesariamente es streaming. Puedes
No, no,
perfectamente. Ok.
porque ¿qué pasa? Hay una realidad también, que eso lo hablaremos luego en este tema del streaming, pero es que si es una localidad que no tiene internet o tiene malas conexiones o algo, si no quieres ver todo pixelado, entonces tienes tu posibilidad de que te mande tu peliculita.
Ok, no, perfecto. Perfecto. Ahora, te tengo una pregunta. En este tema de cine versus Netflix, ¿sí? Yo creo que hay algo que marca la diferencia de cada una de ellas. Una es la comodidad y la otra es la experiencia, digo yo. Por
Estoy
ejemplo,
100% de acuerdo, sí.
para ti, ¿tú qué prefieres? Por lo menos hablando, porque siento que mejor ubiquémoslo por partes, o sea, vamos discutiéndolo por partes. Por ejemplo, un estreno, una película. ¿Dónde tú lo prefieres? ¿En el cine o en Netflix?
Mira, depende de las circunstancias.
Ok.
Siento que es mucho más emocionante todo el pedo de tu ir, comprar tu entrada, hacer tu cola, encontrar un puesto, llegar, fuiste un gentío loco, la vaina, las cotufas, te sentaste, va a empezar. Siento que es mucho más emocionante en cuanto a que ya por estar en un sitio lleno de gente y todo lo que implica,
Okay.
incluso si es un estreno, una película muy esperada, que hasta es difícil conseguir entradas para el estreno. Creo que
Okay.
esa experiencia es irreemplazable. Creo que eso no te lo va a dar Netflix ni porque seas la primera persona que va a ver algo. Te va a generar la emoción porque sí, ponte, acaban de soltar un capítulo de una serie que estabas esperando. Pero creo que la experiencia es muy diferente. O sea, una diferencia es mucho más extrema para mí,
Okay,
si es que cabe la
pero
palabra extrema. Ir al cine que verlo en tu casa.
okay. Por mi lado, yo siento que la experiencia va más allá. Por ejemplo, a mí el tema de la
Además que las cotufas
gente.
que yo hago no son iguales que las del cine.
Exacto. Le palomitas, ¿ok?
Las
Palomitas.
palomitas, palomitas.
Y esa no es la palomita que te gusta a ti. Mira, yo siento que la experiencia, la experiencia para mí va mucho más. O sea, con este tema del COVID, por ejemplo, me di cuenta de algo. A mí no me gusta el tema de hacer colas. A mí no me gusta el de la gente. Por ejemplo, yo amo ir a una
Fila,
sala de
porque la
cine.
cola también, ya tú me corregiste, ahora yo te corrijo
Ah,
aquí, la
bueno,
fila,
la fila, perdón.
para que
A
andas
mí,
ahí agarrando cosas.
así me decía anoche. Mira, la experiencia de la cola, de la fila, de la gente.
¿Qué fue lo que pasó ahí?
Bro, te recomiendo que pagues el internet.
Oye, no sé qué pasó, si fue el trueno que le cayó a la antena o fue que me quedé sin saldo.
Ese fue el primer atentado al podcast.
La
Mira,
gente vengándose. El
retomando el tema,
negativo ahí pendiente lanzando los rifles.
exacto, retomando el tema, yo estaba que la
Quedamos en la
experiencia,
fila, la experiencia de la fila, me estabas
exacto,
hablando.
yo siento que la experiencia de hacer fila, gente en la sala, la bulla y tal, a mí no me gusta. ¿Cuál es la experiencia que a mí me gusta el cine? Por ejemplo, ir a comer al cine, la cotufa, palomitas, etcétera, un perro caliente, disfrutar de la pantalla, sonido, el ambiente. Por ejemplo, siento que hay películas que se fajan demasiado, por ejemplo, en formatos de video, de audio, que merece prestarle la atención al 100%. O sea, de estar en oscuridad total, visualmente disfrutarla, el sonido, ¿sí? Cantidad de cosas.
Sí, esa, exacto. Hay otras cosas que van un poquito más allá de que verla como tal, sino que porque hay realmente personas, quizás no todo el mundo le presta la atención, pero es esa parte que tú dices.
Exacto.
Del audio, sí. de la pantalla, de... Y que, claro, bueno, de repente, si tú tienes un televisor de esos, de los culoncitos, a eso, que más o menos sale blanco y negro. Nada como ir al cine, claro.
No, pero, por ejemplo, ¿qué pienso? Que esa es la experiencia que siento que hace distinto para el tema de un estreno, de una película, de que verdaderamente hay directores y toda la gente que trabaja como tal en el tema de la película, que se fajan con formatos y ediciones que vale la pena totalmente hacerlo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pienso que va a pasar? Que ese ir al cine, para mí ya es algo que va a pasar de moda, porque...
Okay.
Los niños que están naciendo ahorita, por ejemplo, o los Zoomers, creo que les están diciendo a esa generación, es gente que ya está viendo desde el celular una serie, desde el iPad, desde la laptop. O sea, ese formato de cine como tal no
como
lo necesita.
Como que ya viene esa cultura de todo directamente del celular, una tablet, una laptop.
Exactamente, exactamente. O sea, no ven esa parte que, por ejemplo, la de uno chamito, o sea, no es que seamos unos viejos, pero sí es, bueno, voy a invitar a alguien y voy a ir al cine, entonces, bueno, yo compro compro las cotufas, la experiencia de esperar ahí un ratico, ya vamos a entrar al cine, busquemos la silla, o sea, la experiencia total de ir a disfrutar algo, casi que era hasta un plan de cita, hay gente que literal, ay, mi beso
de
fue
pareja, de pareja, de conocer, o de familia, vamos al cine,
exacto, una experiencia
hoy
distinta.
No tenemos nada que hacer, vamos en la noche, ese tipo de cosas, con más de unión, pues.
Lo que está sucediendo es que tal cual, lo consumen de una manera individual, televisores, tablets, ordenadores, que ni siquiera le prestan atención al formato de que se grabó la película y nada, sino que sencillamente la consumen y listo. Entonces, para mí...
Y si te fijas, todo este pedo arrancó también a raíz de lo que son las Smart TV, ¿no? Que fueron obligando por ahí.
Exactamente.
Y si no es Smart TV, cómprale este aparato que te funciona y se convierte en Smart TV y ya por ahí. De hecho, hoy en día, si tú vas a comprar un televisor nuevo, tú preguntas, ¿tienes Netflix?
Exacto. Ni siquiera es que te puedes conectar a streaming, internet, algo así. Es como, ¿tienes Netflix? Literal. Disculpa, chamo, ¿este televisor tiene el Netflix?
El Netflix, lo tienes ahí, chamo.
Pero... ahí es donde viene mi punto. Yo siento, y cada vez que llegue a los 200 me voy a pegar un golpe porque digo demasiado lo siento.
Pero bueno, siéntate aquí, pa.
yo pienso, para no sentir, es que el cine, si se quiere mantener, tiene que velar por innovar experiencia. De alguna manera, sea en comida, sea de efectos especiales, sea de que literal el salón se vuelva, o sea, esos efectos 3D ya que hay...
una pregunta aquí, un paréntesis. ¿Qué te parecen las películas 3D o las 4D con los lentes? Vale, pero también sabes que están las 4D, solo que en su momento en Venezuela creo que nunca llegó, o no en todos los cines, por lo menos.
O la de 5G, que es como tú en el bachillerato. perdón por ese ataque.
Me ofendiste, ¿viste? Me ofendiste, pero bueno, está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 5G.
No, tu pregunta está buena, pero no me la disfruto.
Como la película.
Mira, yo siento que la experiencia 3D, no sé por qué, no, siento que como que el efecto, no sé si es que no está totalmente bien hecho, por decirlo así, o mis ojos no lo aceptan como tal, que es que el efecto 3D con los lentes me da como un mareo raro y no me disfruto, por ejemplo, el diseño
de
la película.
Ese 3D me parece que realmente es una basura. Siento, exacto, que lo único que tú ves, exacto, en 3D son los subtítulos.
Exacto.
O sea, es como que tú puedes agarrar los subtítulos. De resto, me parece que es una pérdida de tiempo.
Exacto, siento que no es el correcto. Y...
ahora, ¿ya has visto, por ejemplo, películas en 4D?
No.
Que es de las que se mueve la silla y echa para adelante y para atrás.
No,
y
se echa humo. Sí, he visto.
Mira,
esa...
digo, nosotros fuimos una vez y, coño, la verdad, te digo, sin que me quede nada por dentro, es un poquito estresante la vaina. Porque uno está acostumbrado a que ve su película tranquila, acostada, vaina, y en esa silla batuqueándose para allá, para acá, te echa humo en la cara, porque verga, incómodo.
Ok, o sea, dirías que pasa la línea de disfrute a incomodidad.
Sí, porque es que uno no está yendo a Universal Studios. O sea, uno quiere, uno ve una película, uno quiere andar en Dito Park.
En Dito, bro, en Dito.
En Duna.
Mierda, aquí te fuiste, nada,
coño, una vaina vieja.
Mierda. No,
Dito sí. Park, saludo a la gente de Dito Park, que hace todo menos todo tipo de negociaciones, menos que tenga que ver con atracciones.
No, mira, sí, totalmente de acuerdo contigo. Siento que, ojo, no lo he experimentado, pero si ya por lo menos el 3D me molesta, siento que no. Pero lo que te digo, el único enlace que tiene el cine ahorita para poder sobrevivir es brindar una experiencia distinta a la que ya te ofrece la casa. Por ejemplo, tenemos también muchos casos. Tenemos gente que invierte, por ejemplo, en un buen televisor, en un buen surround. Literal, no, vamos a comprar chucherías. Ah,
es que está acondicionada la casa, exacto. tipo una mini sala de cine. Un buen exacto. sofá, una buena vaina, tu buena exacto. comida.
Entonces tú dices como que nada.
Tu buena, o sea, no, Big Cola.
Exacto, yo prefiero nada de Coca-Cola en este podcast. Y por ejemplo.
Eso desgraciado nos rechazaron la.
Y hay gente que ya se acostumbró a ese tipo de comodidad.
Sí.
Pero. ¿A ti no te pasa, por ejemplo, André y yo no somos mucho de ir al cine, la verdad? Pero hay épocas que de repente era como que nos daba, ahí vamos al cine hoy, y cuadramos, íbamos al cine, sí, plancito familiar y tal, íbamos, disfrutábamos, y la experiencia es como distinta a la disfrutarlo en casa, pues. Entonces lo que siento que es una línea delgada de disfrute.
Sí, bueno, te voy a comentar algo con respecto a la experiencia de nosotros. A nosotros nos encanta ir al cine, nos encanta salir, ver, ir al cine, comerse algo.
Okay.
Y sobre todo, por lo menos aquí, allá también debe ser muy parecido o igual. Hay una sala, que es la sala VIP.
Ajá.
Pero esa sala en particular me parece que es una experiencia que te eleva las ganas de ir al cine mucho más allá.
Quizás es una experiencia que te eleva tus sentidos.
Te eleva. Donde sea. Entonces... me refiero a eso, a que es otra experiencia. Claro, obviamente, ¿qué hacemos? En vez de ir a ver tres películas en el mes, decidimos vamos a una sola, pero la que veamos la vemos en esta sala. Okay. Porque bueno, todo el pedo que es más costoso, okay. y todo. No, pero y la... vale 100% la experiencia. Primero, son unas butacas que se inclinan completamente hacia atrás, tú quedas acostado. Acostado. Okay. Tienes almohada, tienes sabanita.
Peluche.
En serio, te lo juro. Peluche, tienes un masajista.
Okay.
Te quedas dormido después, coño, ¿qué era lo que estaba viendo yo?
Mira, pero ahorita con el tema del coronavirus, eso está delicado, que si la sabanita, no, que la almohadita.
No, claro, pero es que ¿quién está yendo? No te estoy diciendo en este momento, estoy diciendo que en aquellas veces que fuimos.
No, exacto, elevaba, te entiendo totalmente.
Ahora este peo será, bueno, yo creo que por ahora olvidémonos de cine como tal, por lo menos en estos lados, en otros países que ya... se superó por completo el tema de... No se superó por completo, pero en realidad hay tan poco riesgo de coronavirus y vaina que sí lo están adaptando otra vez a que no, mira, te vaya a su cine.
Aquí, o sea, hemos ido a este tipo de salas y tal, y de pana también es demasiado pro. La experiencia es genial. Y siento que eso es la línea que hace que
eso es lo que distinto. Te hace que te valga la pena. Que te valga exacto. la pena la experiencia.
Pero que, por ejemplo, te voy a dar algún punto. Un punto aquí rápido. Disfrutes o no la película, yo siento que estreno de película tiene que ser en el cine. Series tiene que ser en Netflix, por ejemplo.
Ahí sí. Estoy de acuerdo contigo, porque he visto, por ejemplo, también que a veces en el cine te lanzan una miniserie, te la lanzan en el cine, una miniserie de X cosas, tres episodios en el cine.
Exacto.
Es una ladilla. Es una ladilla exacto. en cuanto al proceso.
Exacto.
Uno para eso, como que es más cómodo estar en la casa.
Y siento...
Siento que también, disculpa que te diga, la emoción que sí te da una serie es diferente a la emoción que te da que vayan a estrenar una película en Netflix, pienso yo.
Exactamente.
O no Netflix, vamos a hablar cualquier servicio, puede ser HBO, puede ser...
Puede ser, otro. Exacto. Por ejemplo, a mí me ha pasado que las películas que me gustan de algún director que me encanten, etcétera, siento que también es como un honor o un agradecimiento al trabajo ir al cine, como que dedicarle las 2 horas que dure, no sé, 3 horas, 1 hora y media, dedicárselo al 100% conectado. Fíjate que hasta apagas el celular, disfrutas al 100% el espectáculo que se esté presentando. En cambio, en Netflix siento que se pierde también como que ese respeto, o sea, es como que puedes pausarlo, lo ves después, o te llamaron y lo dejaste ahí rodando. Entonces siento
sí,
que...
Sí, ahí se pierde, es verdad, la experiencia del Netflix se pierde por completo en verla en la casa, o sea, una serie o algo, se pierde por completo porque no es la atención, no tienes la atención
exacto,
fija.
Pero...
En disfrutar por completo la película, siempre está una llamada, un mensaje.
Exacto, pero
no es... Espérate, dale pausa, me dieron ganas de ir para el baño. ¿En el cine qué hacen? ¿En el cine tú te aguantas?
Es más, tú sales
meando,
prensado.
Tú estás meando, tú sales... te aguantas.
Tú estás prensado.
Te estás cagando, te aguantas también.
Caminas chueco así, la vejiga está que se te estalla, pero coño, disfrutaste la película.
A menos que tengas alguien al lado que tú digas, coño, si se me sale un gas, bueno, a ver si voy a tener que salirme.
No, pero, ¿qué digo yo? Que la ojo, Netflix, ¿qué te vende Netflix? Es la comodidad de poder disfrutar lo que te gusta en cualquier momento. Sea camino al trabajo, sea en tu casa, sea en tu cuarto, sea de receso mientras estás comiendo. Esa es una comodidad que el cine nunca te va a poder ofrecer, ¿sí? La disponibilidad 24/7. Pero el cine te vende la experiencia de disfrutar ese evento. Por ejemplo, a mí me parece que hay películas que hasta yo le digo a Andrea, no, ahorita está, hay que verla en el cine, ¿sí?
Te digo una ventaja también del cine. Y luego te voy a explicar por qué para mí, por ejemplo, el cine tiene larga vida todavía.
Ok.
Pero yo creo que, por ejemplo, hay cosas que son más de acceso para cualquiera.
Ok.
A que tú tengas que tener la suscripción a Netflix.
Ok.
¿A qué voy? Hablando de la suscripción, quiero aprovechar el paréntesis para hacer una crítica.
Ok. ¿Esta crítica con quién va? ¿A quién va?
Viene una crítica a un poco de gente.
Ok.
Muchísima gente. Mira, Netflix actualmente tiene alrededor, o sea que a mí me gustan mucho los números, ¿no? Y la vaina, las estadísticas.
Ok.
Netflix tiene 183 millones de suscriptores en el mundo, aproximadamente, el día de hoy.
Ok.
Ok. Alrededor de un 10% de esos suscriptores son personas que no pagan cuentas.
Ok.
Entonces, ¿a qué me refiero? Todos esos coño de madre. Mira, te lo digo a ti, coño de tu madre. Te lo digo a ti, coñísimo de tu madre. Ese que pide la clave.
Ese es un detonador. Ese es una vez te lo digo. Ese es un detonador.
Que te la pasas pidiendo las claves a cada rato. Okay. Y que después a uno no puede la vaina porque te dicen, no, demasiadas personas conectadas. Quiero que sepas que antes de pedir la clave, recuérdate que tú estás infringiendo, por culpa de uno, estás infringiendo una de las normas de Netflix, que es no compartes tu contraseña. Esos usuarios que tú tienes en Netflix, sabes que Netflix te deja crearte hasta 4 usuarios dependiendo de la
exacto
cuenta. Hay una que es de 2, hay otro que es de 2 HD.
Sí, sí, sí. Y la familiar y tal.
Bueno, esos 4 no es, dame la clave que yo tengo una, puedes dar 4 claves. No. Esa forma de compartir, ¿no? Que le voy a dar la clave a 4 personas. Eso es que dentro de tu grupo familiar, entonces cada quien en tu casa ve, yo veo uno, yo veo otro, yo veo otro, para no jodernos. Entonces, por favor.
Paréntesis rápido. El detonador que hace esto, te odiamos, pero esa fórmula tal cual te la defiendo totalmente, porque es que cada usuario tiene un algoritmo y dependiendo de lo que va viendo, Netflix le va recomendando, ¿sí? O sea, no es un correcto mix ahí todo raro lo que vaya sucediendo, puedes seguir.
Correcto, entonces eso es para compartirlo en la casa. Si te dieron una clave, por favor, no se la deja más nadie, porque eso estás violando la confianza y la privacidad del dueño de la cuenta.
Ah, no, pero ese es el súper detonador. Ese es el detonador, mamagüeo. O sea, te quita la clave y aparte invita gente.
Además, entonces, ¿cómo queda?
No, vale,
no puedo disfrutar mi vaina. Entonces, quiero que sepas que además de los, por el plan barato, los $9 que te estás ahorrando, coño, soy un poquito más consciente.
Exacto.
Ese es mi pequeño mensaje. Mi pequeño mensaje a esa persona que abusa.
Es más, Netflix es para la familia, para el círculo familiar. Compartir la familia.
Yo diría que es en la misma casa.
Ok.
¿Qué es lo que ha hecho? Hay otras suscripciones, por ejemplo, la de Spotify, okay, las de otras, que han hecho que si la persona no está en la misma casa con la misma dirección IP, no se te va a compartir y no vas a poder afiliar otra cuenta.
Ok. ¿Entiendes? Así es, como...
Yo estoy allá, mándame la clave, No. Si no estás en el mismo lugar, olvídate de compartir la cuenta.
Entonces Netflix, tú dices,
por favor, cópiate de Spotify.
Ok. Entonces tú dices que por ti mejor que pongan. O sea, por ti que ni te escriban para pedir la clave porque no la vas a dar.
Ya la di mucho, entonces no quiero ser grosero porque después uno es el que queda como grosero. Me sacaron del Netflix.
Ah, entonces tú dices...
Porque le diste la clave de todas las personas que conociste.
Exacto, ey, detonador, date cuenta. O sea, si te sacaron es porque eres un abusador. Y ojo,
otra vez, pana, date cuenta. Ojo. Amiga, también las amigas, date cuenta.
Yo siento que hay niveles de amistad increíbles y hay niveles de amistad familiar también muy chéveres. Por ejemplo, si compartes si hay alguien de tu familia que comparte tu cuenta de Netflix, quiérelo y apóyalo porque de verdad te está dando una oportunidad de disfrute. No abuses de eso.
Mira, si alguien te da su cuenta, no lo trates mal.
No lo trates mal.
O sea, con amor, con cariño, no pasa nada.
Y no abuses de la confianza. O sea, no es que vas a repartir la cuenta, no es que vas a no sé qué. O sea, compórtate.
Sí, ese era el llamado y ya bueno, yo creo que ya quedó bastante claro.
Okay.
Ahora, volviendo al tema, siento que Netflix, bueno, vas a ver si siento, creo fervientemente que Netflix puede ser un poco más exclusivo porque de repente para el cine hay más personas que tienen acceso.
Ok.
Aunque el costo de la entrada a veces y dependiendo del país puede ser muy similar a lo que te cuesta una membresía de Netflix.
Ok.
Pero quizás al momento de estrenar alguna película, algo que sea a nivel mundial, de repente esa película no va a ser estrenada en Netflix. Entonces tú te la puedes perder y vas a ser un poquito como más limitado. También puede pasar al revés, pero creo que es menos común. Netflix puede estrenar una película original de Netflix, pero que también la puede soltar al cine en el mismo tiempo.
Mira, yo tengo, bueno, tengo un dato curioso, una super crítica y un comentario. ¿Cuál deseas escuchar primero?
Te vas a lanzar, ya me volviste un culo.
Exacto, ya te lancé las, te lancé las tres.
¿Qué es esto? Ajá. Primera vez que pasa en el podcast que viene como una lluvia de ideas.
Exacto. ¿Con cuál empiezo? ¿Con la crítica, el dato curioso o el comentario?
Me gusta el dato curioso de primero.
Ok, dato curioso es que sabías que Netflix arrendó un cine, alquiló un cine.
Ah, sí.
Si mal no recuerdo, creo que es en París. Y lo que hizo fue que arrendó el cine y empezó a rodar A Marriage Story, ¿sabes? La película.
Ok, A Marriage Story.
A Marriage Story. Y lo hicieron, esa es la quinta parte de Toy Story. Si no la has visto, te la recomiendo.
Ah, sí. Coño, pero tremendo dato, Leo.
Y cuando lo arrendaron y empezaron a rodar, y tengo entendido que es como una estrategia para poder quedar como en los Oscars. No sé si me captas. Ya, o sea, ya. Como que su intención es como nuestro contenido lo ponemos en nuestros cines
para que pueda ser optado a los
exacto.
Como una trampita ahí, pues, para que nos pueda nominar, tiene que salir ese formato.
Ojo, esto era antes del COVID, no sé si lo cerraron, no sé si, pero te lanzo ese datico, el que lo quiera investigar, lo investigue. Me pareció que es una estrategia heavy metal, o sea, es como vamos con todo, pero a la vez me pareció súper interesante porque, ¿por qué no cines Netflix? ¿Ok? La crítica.
Está interesante esa opción.
Lánzate la crítica, que voy con todo.
Ay, Dios.
Me molesta.
Esos pantalones.
Me molesta demasiado que Netflix tenga contenido por país.
Ok, que no sea general. Eso
me molesta porque.
Te secundo.
Tú si quieres. Porque, tú si quieres.
Es denigrar. Eso es denigrar.
Exacto. No, tú si quieres puedes poner, por ejemplo, recomiéndame por países. Si quieres que
en te tiempos de cosas. Igualdad, en tiempos de igualdad social, tú no puedes estar que. Bueno, para ti sí te la paso y para ti no, porque el tema de derechos ahí no me parece.
No, primero
paga
no me parece.
Paga tu vaina completa porque todos los demás, porque a mí no me dicen, coño, ¿quieres seleccionar otro país? Bueno, paga $5 menos este mes. No.
Exacto, ¿no? Quique,
yo
mira,
pago full.
Exacto. Pagas full y por tus detonadores. Mira, sí. Entonces, la crítica va a que si, por ejemplo, yo quiero, puede ser una categoría. Por ejemplo, si yo quiero que la categoría sea lo que más visto en Colombia o recomendaciones colombianas, bien, no pasa nada, bienvenido. Siento que eso sí debería existir. Pero que hayan contenido en un país y no en otro, me parece demasiado. Mala jugada.
Denigrante, es denigrante, sí.
Sí, es chimbo. Una puñalada. Es chimbo, no lo apoyo. Y el comentario es que si hay algo que le voy a agradecer a Netflix, por ejemplo, yo he tenido experiencia con tres plataformas.
Ok. Netflix. La puedes mencionar porque no hay problema aquí de
exacto.
De Netflix, decir nombre.
Netflix.
Netflix.
HBO. Go.
Ok.
Y Apple TV.
¿Y Amazon la has usado? ¿La de videos de Amazon?
No, no la he usado. Porque acuérdate que Jeff Bezos no ha contestado el correo, entonces... No.
Que te voy a decir algo. Bueno, ahorita me das tu review de cuál te parece más amigable para usar.
Eso es lo que te iba a decir. Hay algo que le voy a agradecer a Netflix y se lo digo porque aquí se dicen las cosas malas, pero a la vez las cosas buenas también.
Aquí reconocemos todo. Aquí exacto. Decimos lo bueno, decimos lo malo.
Exacto. Que Netflix tiene la mejor plataforma de todas.
Es la más fácil de usar.
Es la más fácil de usar. A veces hay demasiado contenido incoherente, pero la verdad es la más fácil de usar, es la que menos errores tiene. ¿Por qué?
HBO... ¿Sabes qué me leí un poquito de Netflix? ¿Sabes qué me leí un poquito? Ahorita me cuentas lo de las otras, pero para que no se me olvide. Coño, si yo no le quiero dar play a la introducción, ¿por qué tienes que correr y empezar la película sola? ¿Por qué pasa eso?
Eso es como la... Eso lo hicieron en Facebook. Eso empezó con Facebook, ¿te acuerdas?
Coño, pero es que uno está leyendo... Esta película trata de este hombre y no sé qué van. Y entonces la gente empieza a darle play y ya andaba por la mitad. Entonces, yo leo lento y ya la película y que ya la vi.
Ya, exacto, porque lo peor es ese que no hay tráiler, sino que empieza la película literal.
Tiene que haber un botón de no darle play automático a la vaina.
Ok, buena crítica. Buena crítica y sí debería haber
algo. Si me apoyas ahí con eso, porque es la idea. O a veces tú no quieres alterar el ruido, sino nada más cuando vaya a empezar. Entonces, es incómodo.
Exacto.
Pero bueno, continúa.
Es la plataforma más amigable. Pero, por ejemplo, HBO es una cagada. Y lo digo sin miedo. Es una cagada. Es una cagada.
¿Y cuesta igual que Netflix, por ejemplo?
Es que HBO tiene... No, creo que casi todas cuestan como lo mismo. La que me recuerdo hace poco es creo que Apple TV. Pero es que hay un tema importante ahí con Apple TV. Que no, siento que todas tienen como un promedio, la verdad. Pero Apple TV es como, bueno, como todo lo de Apple, es que tú la pagas y tienes como acceso al contenido original de ellos, pero hay mucho material que tienes que pagar. Tienes que pagar o alquilar. Sí, el contenido original de Apple TV...
Apple es brutal, es brutal. Y creo que todo de la producción es brutal.
Sí, o sea, ojalá sigan cuidando ese tipo de filtro.
Está a la par de las series originales de Netflix.
Ojo, yo siento que hay veces series originales en Netflix que de pana no, pero Apple TV...
Pero las que pegan tienen
sí,
una
sí, sí, buena. Sí. Y Apple TV tiene muy poquito contenido, también es una plataforma reciente, es nueva, se podría decir que es nueva, pero la verdad el contenido está muy, muy bueno. Serie recomendada de Apple TV, Defending Jacob, para que la vayan viendo ahí. Ajá, entonces... la demás
Anoten, hagan la listica, aquí vamos a recomendar, vayan anotando.
Exacto, HBO, mátate. De pana, mátate, sin peo. Y Netflix, de pana, los felicito. Su plataforma es increíble y está muy bien hecha.
Y los amamos. Y además, casi todos los televisores la traen de una vez instalada. Gracias.
Exacto. Traen el Netflix ahora instalado.
¿Sabes cuál? Voy a aportar aquí otra que yo veo que es Disney Plus.
Ok.
Disney Plus. La plataforma es una súper cagada, es una mierda completa.
Ok.
O sea, la plataforma tú dices, coño, Disney, ¿qué pasó aquí? Ok. No había presupuesto, ¿a quién pusiste esto?
Pero fatal. No la he presenciado.
Horrible. Esto es como prender un... No sé, como cuando prendías el PlayStation 1. La plataforma, creo que la de PlayStation 1 es más rápida.
Coño, pero no sabía que era tan grave.
No, mala, malazo.
Oh, verga.
Sí. No, de una. Claro, es barato, eso sí, es mucho más barato
que. Pero tengo entendido que lo bueno es que el contenido es de Disney, pues, o sea, como que la gente.
Sí, tiene su ventaja, tiene su exclusividad con Disney y claro que tiene super series, películas, puros palazos, pues. Tiene.
Ok.
Pero la plataforma, mátate.
Ok, entonces vamos a hacer alguna vez.
Suicídate.
Plataformas, mátate. Tenemos Disney Plus y HBO. Sin miedo.
Mala, sí.
Ok.
Mala,
terrible. Plataformas buenas.
Ah, la de Amazon. La de Amazon es una mierda también.
También.
La de Amazon no está a la altura del carajo más millonario del mundo. Me disculpa que te lo diga. El de Netflix tiene la mitad y se la comió con su plataforma.
Ok, pero...
Págale una vaina ahí porque te desarrolle lo mismo, pero que diga Amazon arriba.
Pero no entiendo algo. ¿Será que lo hacen es porque sencillamente crearon una competencia, pero de pana no les interesa que funcione bien?
Coño, es que no entiendo por qué es tan poco amigable. sea, yo siento que ya hoy las aplicaciones tienen que ser, absolutamente todas las aplicaciones tienen que ser para gente bruta.
Exacto. Y si no la
fácil,
vas a hacer, no
amigable,
la
hagas. Amigable. Amigable. Fácil. O sea, porque tienes, no, que darle aquí, que darle allá, que tú sabes escribir así. Qué peo, padre.
Mira, Apple TV, la plataforma, yo diría, ni mátate y celébralo. Es como un intermedio porque tiene poco contenido, entonces como que es breve en ese aspecto porque no hay como mucho que ver, pero hay veces que se vuelve un desastre. Por ejemplo, sabes que en Netflix tú ves algo y de repente te sale continuar viendo, o sea, Netflix te va acomodando todo. Apple TV,
y te... tú lo pones en otro dispositivo y te sigue la secuencia, es como
exacto,
que...
Apple TV se vuelve un desastre con esa vaina.
Qué cagada. Seguramente lo mejorarán porque eso, exacto, sabemos que va a ser así,
pero bueno,
no tanto, no está al nivel. Netflix, tú le puedes decir a los demás, no están al nivel. Por eso, exacto, Netflix es Netflix y los demás están ahí como que viendo de qué hace.
Netflix puede ser, móntate los patines para que me alcance.
Así es.
Ok. Mira.
Netflix, una recomendación. Bueno, es que ahorita no es nada. Yo creo que esas películas gloriosas, así como la del Conde Jones, no las vamos a ver más nunca.
Ok. Ok. Lo peor es que van a haber dos usuarios. Uno, los que no saben ni siquiera qué le estás hablando.
El Conde John, mira, famosa en Venevisión. Ella, se acuérdense por allá. Era cada vez que salía una. Es más, si todavía estaría activo ese tipo de serie, ya hubiésemos visto El Conde Avenger.
Ok, ok.
Pero eso era porque más o menos la gente se ponga en contexto de lo que era eso.
No, mira.
Yo creo que estos temas que estamos hablando deberían ser los temas nuevos que van a salir en la historia cuando estén los estudiantes en el colegio.
Ok.
Y así, ese tipo de cosas. Se creó Netflix, entonces esto creó un antes y un después en la historia, en la forma como la gente veía televisión y todo ese tipo de cosas. Siento que es lo que está cambiando hoy en día.
Sí,
siento que ya
es
no
más.
Vale tanto la pena de la pinta de la niña y la Santa María. Eso ya no importa, ya eso ya no es relevante hoy en día.
Mira, hay algo rápido que es que el servicio de streaming, que es para involucrarlas a todas, ¿sí? No va a reemplazar el cine tan rápido. Yo siento que capaz llega un momento que lo logre reemplazar, pero creo que siempre el cine va a ser como una experiencia distinta. Es más, es probable que la industria se proteja de eso. O sea, sea como que no, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una normativa que, por ejemplo, cine, los estrenos lo vamos a hacer nosotros, por ejemplo. No sé si me explico, pues. Por ejemplo, sé que Roma...
Yo creo que van a llegar como a esa especie de acuerdo.
Exacto, sé que Roma fue la primera película que Alfonso Cuarón, ¿no? ¿Es la de él? Creo que sí. Alfonso Cuarón, sí. Roma...
El mexicano, sí.
Exacto. Roma creo que fue la primera película estrenada en Netflix.
Y que ganó Oscar.
Y que ganó
El primer Oscar que se llevó Netflix.
Exacto. Entonces es ahí donde yo digo que yo siento que van a llevar la fiesta en paz. Es lo más coherente que deberían hacer. Sobre todo que también leí que en esta época del coronavirus, que está todo pausado, que las producciones están pausadas, que nadie está grabando, Netflix ha comprado mucho material que no tenían.
Ha picado adelante, sí.
Exacto, han picado adelante y le ha dicho al cine como que mira, déjame comprarte material, así tú ganas también un poco, yo gano, pero tampoco, o sea, como que déjame ayudarte en esto un poquito. Y esa técnica me gustó un poco, pues como que Netflix de alguna manera, me imagino que no sé si le pagará totalmente o parte, pero coño, por lo menos está moviendo al cine en un momento que el cine podría estar totalmente pausado. Entonces, sí, hay películas que ahora no están consideradas, pues, y lo están vendiendo en Netflix, es lo que digo.
Sí, porque es que de alguna manera, incluso yo creo que también hay muchas películas que estaban pautadas para salir al cine en esta época, y obviamente por temas de coronavirus y pandemia y todo el pedo, terminaron saliendo fue por Netflix. Antes como dejar, porque yo, ese es otro pedo que viene. Yo creo que cuando se reactive otra vez la industria cinematográfica, que ya poco a poco se ha ido reactivando en los países que, como comenté al principio, por niveles de contagio y como está controlada la enfermedad, permiten que haya viajes hacia allá y grabar, tipo países como Finlandia, ¿cómo se llama el otro? Islandia, así, países alejados, pero que está controlada la situación y pueden filmar allá porque hay buenos paisajes y buenas vainas para hacer eso. Pero para que se reactive esto, aunque poco a poco se ha ido reactivando en otros países y que el primero de julio empezaron con sus ciertas normativas a volver a activar lo que son las salas de cine.
Ok.
Por supuesto con distancia social, no todos los puestos vendidos, mascarilla obligatoria, toda la vaina. No me imagino lo leía que debe ser una película con mascarilla. Pero...
Sí, exacto.
Pero se va reactivando. Ahora, tengo esta inquietud que te la voy a hacer llegar.
Ok.
Y es que en pleno peo, porque claro que Netflix ha tenido un repunte anormal, o sea, sí, hacia lo positivo, este año, y con este tema de la pandemia. Pero te voy a dar estos datos que estaba leyendo, que todas fueron del año pasado, y que por eso es que yo te digo que, a mi opinión, es que la industria del cine viene con todo también.
Ok.
Te voy a lanzar cuatro películas que todas fueron récord mundiales en su categoría. Y todas salieron el año pasado.
Ok, redoble.
Avengers Endgame.
Ok.
2.797 millones de dólares en venta. Récord mundial.
Una salvajada,
pero mira. Eso es lo que vale, eso es la mitad de lo que vale Netflix casi. O lo que tiene el dueño de Netflix. Entonces, y la película costó, si quieres, puedo entrar en detalle para decirte cuánto costó hacer esa película, 300 millones de dólares.
Ah, bueno.
Eso es por un lado. Tenemos dos récords también en lo que son las animaciones. Toy Story 4, 1.073 millones de dólares recaudados, y El Rey León, 1.656 millones de dólares.
Palazo.
Estos son números astronómicos. Y por si nadie se acordaba, te lo recordamos, el ganador del Oscar, Joaquín Phoenix, con El Bromas, que logró...
Con El Bromas, coño de madre. Ajá.
Con El Bromas, 1.074 millones de dólares, la película clasificación R para adultos, muy seria, muy buena, 1.074 millones. Entonces, te estoy hablando, cuatro películas, palazos todas, que dicen que sí, que la gente quiere ir al cine y que la gente está dispuesta a gastarse los reales viendo sus películas. De cierta manera, creo que es obligadito también, ¿no? Sobre todo el tema de Avengers. Yo creo que cuando estrenaron Avengers, era la única que podías ver en el cine.
Es que eso es lo que te iba a decir. Yo siento que, por ejemplo, el Joker me parece espectacular. O sea, a mí esa película me encantó. O sea, de verdad que volví a creer un poquito en DC, porque de pana DC me parece que era la cagada.
Sí, estaba cagona ya.
Pero ahí es donde viene la diferencia. Cuando yo veo que de repente hay películas, por ejemplo, que si películas de Tarantino, que si 1793 o 1973, ahora me perdí.
1913, la que parece como un Call of Duty.
Ajá, ¿es 1913? Okay.
1913, sí.
Exacto, perdón. Perdón a los que no me escucharon mal, etc.
Tú te confundiste con la que te convencioné antes, la de 1700, que era la de Cristóbal Colón.
Exacto. No, lo que iba a decir es que hay películas que de pana requiere ver en el cine. O sea, toca verlos en el cine. Y lo demás, ¿qué pasó ahí, pues?
No, ¿qué pasó de qué?
No, ¿qué pasó? ¿Te tragaste el audífono?
O sea, que no, estaba escuchando. No sé. Bueno, después escucharé qué carajo fue lo que hice.
Bueno, hay películas que de pana merece ir al cine. Sí. La pelieta de que hay que Avengers no es cine, que no sé qué, señor, guárdese, porque de pana que sea cine o no sea cine, vende y genera taquilla y eso es plata.
Entonces, vete callando la boca de una vez, que tú lo que quieres es crítica.
Exacto. Entonces,
eso lo dijo fue Scorsese, ¿no? Que es tremendo.
Scorsese, sí. Ojo, que es una bestia salvaje.
Pero, ¿sabes qué pasó? Coño, un señor que está viejo ya. Entonces, está viejo, le pega su locurita.
No, vamos, lo que yo digo, mira, lo que yo digo es que lo importante es que haya plata, que la gente salga y que la gente se lo disfrute. Si no te gusta a ti, no seas hater, no seas detonador. Si a ti no te gusta, no lo veas. ¿Cuál es el problema? Ya, no pasa nada.
No, y que además, exacto, y que coño, si cada quien le echó bola.
Exacto, cuando él saca su película, que son brutales todas, por cierto, todo el mundo lo apoya y le gusta y tal, ya la gente también sabe diferenciar de los cines, ya la gente sabe quién es un buen director y quién es un mal director, la gente sabe que Avengers, por más que sea muy buena película y todo, no tiene cantidad de elementos que puede tener una película de Scorsese, por ejemplo.
Claro. Pero y evidentemente tú no estás buscando ver en Avengers a un ganador de Oscar, obviamente.
Exacto,
para eso.
Exacto, pero yo siento que el comentario fue como picadito, pero igual, eso es otro tema. Lo que sí digo es que el cine, ojalá se mantenga, es una experiencia muy muy chévere, y yo voto a que literal hay talento y hay obras que merecen ser puestas en cine y merece que la gente vaya a verlas. O sea, ese es como un agradecimiento, es como es, por ejemplo, la
las
gente
películas, escucha películas, hay películas que son obras de arte para, exacto, el que le guste, para visual y auditivo.
Exacto. La ópera es, por ejemplo, que la gente que va a una ópera en vivo, a mí me parece que es una locura, un evento brutal, pero esa gente que no, es que yo lo veo en cine a la ópera. No, brother. O sea, ahí es donde yo digo, eso no lo puedes ver en el cine. Tienes la oportunidad de verlo, velo, pero no lo dejas en el cine. Si puedes verlo en vivo, disfrútalo, o sea, o date la experiencia como es. Es ahí donde yo digo que está la delgada línea, pues. En Netflix, Es más, para una comodidad, para ver películas tranqui en tu casa, ver series. Netflix es perfecto para ver series y darle seguimiento, porque todo el mundo tiene horarios distintos, todo el mundo tiene formas distintas de verlo. También Netflix ya nos hizo a que consumiéramos el contenido de una manera salvaje. O sea, ya una temporada te la puedes ver en 2 días, 3 días. ¿Sí? Y antes
es un producto como también de la inmediatez de hoy, que hoy necesitamos todo ya de una vez y lanzarse todo lo que puedas de una vez.
¿Cómo? Pero siento que ese es el veneno de Netflix. Esa es mi única crítica.
Es que está muy fácil.
Es que está muy fácil y aparte hace que lo que...
Unas que otras son las que te lanzan segmentado, que te lanzan B1 esta semana.
Exacto.
Otro esta semana,
y con todo eso...
Te mantienen ahí, mira, deja tu ansiedad, te mantienen ahí, quédate.
Exacto, porque yo siento que por más que tú la quieras disfrutar rápido, yo no tengo crítica con los que lo quieren ver de una vez todo, no pasa nada. Pero siento que también a las cosas hay que darle como respeto, porque eso llevó trabajo. Y no es lo mismo que tú veas algo con cierto tiempo y vas valorando cada cosa a que te consumas algo en 2 días y ya tú, o sea, literal, ese contenido que llevó fácilmente años en producirse, lo viste en 2 días. Entonces ese es, creo que es el veneno de Netflix. Siento que es lo único que lo criticaría, la inmediatez.
Sí, pero creo que también es parte de la demanda.
Exactamente.
De lo que quiere la mayoría de la gente. Quizás de repente en ese sentido uno es más, coño, uno lo va disfrutando.
Bro,
hay otras que cuestan no querer ver uno tras otro.
Mira, te lo digo rápido, sin temor.
Tiger King, yo tuve que lanzarme la completa.
Tiger King es la mejor documental que he visto en mi vida. Mira, yo te dije esto, pero por ejemplo, Dark, que es mi serie número uno ya, o sea, ya con esta tercera temporada se posicionó en el número uno. me la consumí en 2 días.
Dark.
Sí, entonces lo que digo, que capaz me lo hubiese disfrutado más viéndola con más tiempito, sí, pero bueno, cada quien tiene las velocidades que quiere y la maneja.
Yo creo que como va viniendo, uno va viendo, porque hay unas que realmente, mira, te tocó fin de semana, perfecto, hay otra que fue un lunes, estuvo más complicado, tuviste un día más de trabajo y no tiene los números, pero yo creo que, como estamos hablando, Netflix tiene dominado lo que es las series. Y el cine tiene dominado hasta los momentos lo que son películas de estreno, que más o menos donde se están dividiendo. Exacto. Ahora, hay estudios también, que esto te lo lanzo como otro dato curioso, donde realmente no es que las personas que dejan de ir al cine es porque están viendo Netflix.
No.
O al revés.
No ha pasado.
Sino que tiene mucha relación, la persona que ve mucha televisión, se engancha mucho con series, también es la persona en probabilidades que va a terminar yendo al cine a ver una película.
Exacto. Así que,
o sea, no es
no
como
se
que
peleen,
están robando.
No se peleen.
No se peleen. Vayan bien, déjenlo así, porque es que no.
Exacto. Lleven la
no
fiesta.
No tiene sentido matarse. No tiene sentido matarse. El que sí se tiene que matar es el John, el tipo de Blockbuster.
Exacto.
Coño, que la cagaste.
Exacto. Compadre. Mira, yo digo, para cerrar, lleven la fiesta en paz. Ambos, o sea, el que disfruta el cine disfruta Netflix, sí, el que no es que la gente va a dejar de ir al cine, la experiencia del cine es muy chévere y quien la disfruta y la disfruta bien, sí, el que no quiere salir nunca y que se quiere guardar en su casa también, no pasa nada, o sea, aquí todo el mundo hace lo que quiere, pero en serio, lleven la fiesta en paz, que los dos la van a lograr y los dos tienen el capital
y no es una pelea, no es una pelea, no hay uno mejor que el otro, los dos son muy panas, los dos son muy chéveres, cada quien a su estilo.
Mi consejo,
tú puedes amarlos a los dos, puedes amar a dos personas a la vez. No deberías amar a dos personas a la vez. Sí puedes amar a Netflix y al cine.
Ok. Nunca dije que amaba a dos, pero bueno, está bien. Lo que sí es mi consejo rápido: Netflix, quítalo de la geolocalización de contenido. Y el cine, ponte las pilas para que la experiencia sea distinta, pero sin exagerar ni hacer efecticos 3D raros. Digo experiencia de comodidad, de comida, etcétera, etcétera.
Y Netflix también, si nos estás escuchando aquí. ¿Cómo que se llama el hombre? Reed Hastings.
Ajá.
Coño, el play automático, bórralo ahí, pues, da la opción de la pausa.
Exacto, o configúralo de que se pueda quitar, pues, por ejemplo.
Mira, Luis, antes de irnos, lánzate 3 recomendaciones de películas o series de Netflix.
Mira, de películas está difícil porque...
O sea, películas memoria... o series, películas o series, no importa.
Exacto,
venga ahí, suéltala rápido.
Mi memoria es mala, pero, por ejemplo, en Netflix, Dark, Breaking Bad.
Paw Patrol y...
Dark, Breaking Bad y la tercera puede ser, no sé, me quedé ahí, te recomiendo Defending Jacob, que es de Apple TV. ¿Tú cuál me lanzas?
Mira, yo te voy a lanzar Ozark, te la voy a lanzar, sé que la viste, sé que te
brutal,
gustó.
Brutal,
Ozark, brutal. Me encantó. Si te gusta el deporte, The Last Dance.
Genial.
Sé que ya está rayadita, pero coño, creo que después de que tú veas The Last Dance, realmente no vas a querer ver más nada porque nada se le va a igualar.
Exacto, no veas, si quieres, no, si no te quieres sentir mal, no veas ninguna cosa de documental deportivo después de ver The Last Dance.
Y hay una que me gustaría darle el crédito porque es documental.
Pero Pasión de Gavilán. El crédito
porque... Esa es de una autobiografía.
Ok.
Hay una que se llama Our Planet.
Bro, esa es increíble.
Que es de la naturaleza y los animales, pero me parece que de las tomas, no sé si hay muchas que sean a computadora y uno se traga el mojón de que son reales, pero me parece que de documentales de animales y el planeta es la más arrecha que hay. Y si la escuchas en español, con la voz de Salma Hayek hablando ahí, compadre, tú te duermes de una vez, duermes como un bebé.
Mira, sabes que no la he visto en español, pero te iba a decir que cuando iba a decir, y si la ves en español, iba a decir Antonio Bandera, y no estuve tan lejos. No estuve tan lejos. O sea,
¿no estuviste lejos?
Mira, estuve. Mira, te recomiendo si te cantó.
Y si la ves en español, si la ves en español, la voz de Will Smith, hermosísima.
Exacto. Es, esa serie tiene un behind the scenes. Súper recomendado. Bro, es increíble. Te lo recomiendo porque ahí cuando te das cuenta de que es impresionante lo que demoró y el tiempo que lleva hacer una escena. Fácil de 5 o 6 segundos, 2 años, para que te lo lleves de tarea.
Mierda.
Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por la paciencia, perseverancia. Y no olviden suscribirse. ¿Tienes algo que decir, compañeros?
Sí, agradezcanle a las personas que comparten sus claves en Netflix. Denle la gracia todos los días. Y gracias por escucharnos también.
Y muerte a los detonadores que abusan de la clave. Nos vamos.
Nos fuimos.